próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Patética la reacción de Pedro Pierluisi al más reciente capítulo de corrupción en educación. Día 169 de la guerra en Ucrania. Conversamos con Jorge Dávila sobre el media tour del PIB en cuanto a la multa de la procuradora a las mujeres. Y como todos los jueves, hablamos con Mónica Feliu, mujer, en el jueves de Ciencia Boricua. Hoy nos vamos a estudiar las profundidades de nuestros mares. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 169 de la guerra en Ucrania. Patética la reacción de Pedro Pierluisi al más reciente capítulo de corrupción en el Departamento de Educación. Hoy nos vamos en profundo en el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu. Hablamos con científica boricua que estudia las profundidades de nuestros mares. Y con Jorge Dávila analizamos las últimas noticias políticas de Puerto Rico y de Estados Unidos. Pero antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Juegazo anoche, el segundo partido de la final brava del baloncesto superior nacional en la Arkelio Torres en San Germán. Al igual que ocurrió en el primer partido, Bayamón arrancó con fuerza, con intensidad, y le sacó una ventaja de 16 puntos. El primer cuarto terminó 23 puntos a favor de Bayamón. Solo 7 puntos hizo San Germán en su cancha en ese primer quarter. Y honestamente, me acuerdo, estaba hablando con mi mamá y le dije: wow, mami, se le acabó el perfume a los Atléticos. Pero me adelanté al pronóstico. El segundo quarter, San Germán hizo una remontada y se fueron a la mitad, si no me equivoco, solamente perdiendo por 5. Y en el tercer quarter, bueno, lo que se ha convertido en la especialidad de estos Atléticos de San Germán y de su coach Eddie Casiano, ese ajuste que Eddie Casiano hace en el tiempo medio, saca a los Atléticos con fuerza y con estrategia, y vienen con fuerza en el tercer quarter. Yo veía a los Vaqueros, los veía en esa cancha del Arkelio con ese ruido ensordecedor que se transmitía por la pantalla de Telemundo, y yo solamente pensaba en mis Cangrejeros, porque la misma cara que estaba poniendo Angelito Rodríguez, que estaba poniendo Nelson Colón, que estaba poniendo el resto del equipo de los Vaqueros, era la misma cara que ponían mis Cangrejeros. Yo fui a un juego allí en el Arkelio, el juego 4 que perdimos contra San Germán, y es que honestamente hay algo que pasa en esa cancha. Y en ese tercer cuarto, bueno, pues San Germán logró sacarle una ventaja, que los Vaqueros remontaron un poco en el cuarto cuarto y hicieron el juego emocionante, pero la realidad es que al final terminó con una victoria para San Germán por 7 puntos, 86-79. El mejor por San Germán fue su refuerzo Hollis Jefferson, que se tiró un juegazo: 25 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. Su otro refuerzo, su segundo partido con el uniforme de los Atléticos, Norris Cole, calentando, metió 20 puntos anoche. También me gustó mucho ayer, no sé si debutó, pero es la primera vez que yo lo escucho, el ex armador de los Leones de Ponce, que se retiró, Carlos Rivera. Ayer debutó como comentarista en la transmisión de Telemundo y me encantó su análisis y las cosas que trajo, y habló de muchas cosas que honestamente él, obviamente por su larguísima experiencia como point guard, pues ve en la cancha que nosotros no vemos. Así que la serie está a pedir empate 1-1. Se reanuda mañana viernes el tercer partido en la Rubén Rodríguez en Bayamón. Y bueno, voy a hablar de este asunto con Jorge Dávila en el tercer segmento, en el último segmento del programa, pero en cuanto a lo que tiene que ver la investigación que está haciendo el gobierno federal, el Departamento de Justicia y el FBI al expresidente Donald Trump en cuanto a unos documentos confidenciales que aparentemente él estaba manteniendo en su residencia privada en Mar-a-Lago. Pues hoy, en una movida muy poco usual del Departamento de Justicia y específicamente del secretario de Justicia Merrick Garland, que ha demostrado ser un secretario de Justicia bastante tímido en cuanto a dar expresiones públicas o dar entrevistas o telegrafiar qué es lo que está haciendo su departamento. Bueno, pues hoy se convocó una conferencia de prensa a las 2:30 y el secretario de Justicia Merrick Garland se paró ante los micrófonos y habló un poco sobre el allanamiento de este lunes a Trump. Dijo que fue él la última persona que miró la orden de allanamiento y que la autorizó que se le sometiera ante un juez, o sea que esto fue aprobado al más alto nivel. También dejó claro que nunca se consultó con la Casa Blanca ni con ninguna rama política del gobierno de los Estados Unidos, y fue más allá. No solo dijo el presidente Donald Trump, si quiere puede publicar la orden de allanamiento, la tiene él y sus abogados desde el lunes, pero si el presidente no la quiere publicar, el gobierno motu propio acaba de presentarle una moción al juez de Florida que emitió la orden de allanamiento para que sea el juez el que publique, el que haga, dé a conocer la orden de allanamiento, alguno de sus anejos y también el inventario de la propiedad que los agentes del FBI se llevaron de Mar-a-Lago. Así que un poco le está poniendo la bola en la cancha a Donald Trump y a su equipo de defensa. Bueno, si tú no tienes nada que esconder, ¿cuál es el miedo? Si tú no tienes, si lo que tú dices, si tú eres inocente, pues publica esta información. Muy interesante esta movida, ¿no? Adicional, porque siento que a pesar del lloriqueo, el lloripari que ha tenido Donald Trump y sus aliados de que esto es persecución política, pues lo que está haciendo el gobierno es diciéndole, no, papá, no, yo no tengo absolutamente nada que esconder y si no lo vas a hacer tú, yo voy a hacer pública la información que se está buscando. Y de hecho, sobre la información que se está buscando, reporta Newsweek que aparentemente, según una fuente de la publicación, hay un chota en el equipo de Donald Trump. Hay una persona, un testigo con conocimiento personal, que le dijo al gobierno que el presidente estaba guardando documentos clasificados, documentos secretos, documentos que no puede tener ninguna persona fuera del gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera un expresidente. Y que fue esa persona a la que le habló específicamente de la caja fuerte del presidente Donald Trump. Así que debe estar bastante paranoico el presidente. Él es paranoico en sí mismo, pero me imagino ahora que debe tener esos niveles de alerta trepados en una en unos niveles insospechables. Así que obviamente esto seguirá dando mucho de qué hablar y aquí seguiremos trayéndole la noticia y el análisis de este asunto como no lo hace nadie más en la radio puertorriqueña. Y en malas noticias, malas noticias para los fanáticos del Viernes Pop, Disney anuncia hoy que está subiendo el precio mensual de su suscripción a Disney Plus, a Hulu y a ESPN Plus. Maldito ratón, me va a seguir sacando dinero. Bueno, vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Realmente hay un solo tema en el frente militar en Ucrania, que es esta explosión de una base rusa, una base aérea, en la península de Crimea. Al tercer día del asunto, hoy por fin se publicaron imágenes, fotos de satélites, de firmas civiles. Hay montones de compañías de satélites civiles que pues toman fotos y las publican al internet. No, obviamente uno presume que los ejércitos y los gobiernos tienen mejores satélites que los civiles, pero la realidad es que se ve una devastación grave en esa base. Se ve por lo menos 8 aviones rusos que fueron destruidos y se ven 3 cráteres donde se presume que cayeron los misiles que causaron el ataque. Algunas de las cuentas en Twitter que yo llevo siguiendo desde el comienzo de la guerra especulan que el ataque pudo haberse hecho con unos misiles que el ejército de Estados Unidos tiene y que hasta ahora, de hecho los tiene Estados Unidos, Corea del Sur, Grecia y Turquía, y que hasta ahora no se había dicho que se le habían dado estos misiles a Ucrania. Los misiles son unos MGM-140 ATAC-MS. Y estos misiles son más antiguos que los IMARS, que son los misiles que ha estado usando Ucrania en los últimos meses, en el último mes y medio, para atacar posiciones profundas detrás de las líneas rusas. Pero estos misiles tienen aún más alcance que los IMARS. Los IMARS, si no me equivoco, llegan hasta 80 kilómetros. Estos misiles pueden llegar hasta 200 millas de distancia. Y lo que se especula es que se dispararon desde Odessa y en parte también que se había hecho un trabajo de las fuerzas especiales ucranianas antes del ataque para destruir o inhabilitar las defensas antiaéreas y los radares que permitieron este ataque a gran escala. Lo cierto es que Rusia todavía no ha querido decir exactamente qué fue lo que pasó y Ucrania, aunque no quiere decir que fueron ellos, hoy el presidente Volodymyr Zelensky en su mensaje diario, pues básicamente se adjudicó el ataque. También hoy se reportaron explosiones en otra base aérea que controla Rusia, pero esta vez en territorio de Bielorrusia, el vecino al norte de Ucrania. Y mientras tanto, en otro frente de batalla, cerca de Crimea, la planta nuclear de Zaporizhzhia, que está bajo control ruso desde las primeras semanas de la guerra, continúa siendo una fuente de preocupación, pues Rusia está utilizando la base para almacenar tropas y equipos y está haciendo ataques desde la base hacia territorio ucraniano, desde la planta nuclear, discúlpenme. Y obviamente, pues Ucrania no le puede disparar para atrás a esa planta nuclear porque ahí sí que nos chupa la bruja, no solo a los ucranianos y a los rusos, sino que probablemente a toda la humanidad. Así que muy complejo, muy tensa la situación. Seguiremos hablando de este asunto mañana. Y bueno, antes de ir al jueves de Ciencia Boricua, que hoy tenemos edición especial desde el estudio. Yo sé que Pedro Pierluisi, como gobernador, como político, tiene un estilo distinto quizás al que los gobernadores tradicionalmente en Puerto Rico han expuesto, ¿no? Usualmente en Puerto Rico los gobernadores y las dos gobernadoras que hemos tenido han sido de carácter fuerte, les gustan proyectarse como en control de los asuntos, asertivos, proactivos, buscan ser los protagonistas del día a día en Puerto Rico. Y Pedro Pierluisi nunca ha sido así, desde que juramentó, incluso como candidato, pero desde que juramentó como gobernador, estamos claros que él nunca le gusta buscar el spotlight, como decimos en inglés, no es una persona que está activamente buscando presencia en los medios, por el contrario, él no tiene problema en que otras figuras de su gabinete lleven la voz cantante, etcétera. Y eso está bien o mal, eso es cuestión de estilo, honestamente no puedo decir nada malo, porque ese es el estilo del gobernador Pedro Pierluisi. Pero una cosa es el estilo, otra cosa es de pecar de zángano, bobolón, o de simplemente de hacerse el que tiene cara de que no sabe. Y es que ayer, tras el allanamiento en el Departamento de Educación y en el apartamento del subsecretario de Educación para Educación Técnica, que es un activista del PNP de Aguas Buenas y que llegó de ser maestro a vivir en un penthouse, no sé si un penthouse, pero un apartamento de lujo en Atorrey, el gobernador Pedro Pierluisi lo despachó con estas expresiones. No sabemos el detalle de estas irregularidades, por cierto. En ese sentido, no me sorprende que puedan detectarse irregularidades en una operación gubernamental del tamaño de la nuestra. Lo importante es tomar medidas prontamente para evitar que ocurran o continúen, dijo Pierluisi al finalizar una conferencia de prensa y a preguntas del Nuevo Día. Una cosa es tú ser tranquilo, pacífico y no buscar protagonismo. Otra cosa es decir, pues no hay nada que yo pueda hacer contra la corrupción porque en este departamento trabajan 50.000 personas y manejo un presupuesto de 4.000 millones de dólares. Es inevitable la corrupción para Pedro Pierluisi. Y es verdad, cuando uno piensa la cantidad de escándalos que ha habido en el Departamento de Educación bajo distintos gobiernos, uno dice, parecería inevitable. Pero cuando entramos al detalle, al nitty-gritty, yo solamente les pido a ustedes que comparen. Pedro Rosselló, Víctor Fajardo, el caso de corrupción más grande de la historia, sindicatura federal, congelación de fondos, etc. Sila María Calderón tuvo a César Rey 4 años. 0 señalamientos. 0. Aníbal Acevedo Vilá, primero nominó a, si no me equivoco, Gloria Soltero se llamaba ella, no recuerdo, Gloria Vaquero. No consiguió los votos en el Senado. Y luego nominó a Rafael Aragunde. Y ahí estuvo Rafael Aragunde 3 años y medio. Logró descongelar los fondos de educación. Nos sacaron de probatoria. 0 escándalos de corrupción. Luis Fortuño, 4 secretarios de agencia en 4 años. Múltiples escándalos de corrupción. Se acordarán aquel secretario que hasta tenía un pillo de luz. Alejandro García Padilla, secretario de Educación, Rafael Román. 4 años. Una vez más, descongelaron los fondos que le habían congelado a la administración Luis Fortuño. Se me olvidó decir eso. Y 4 años de manejo, bueno o malo, pero sin corrupción. Y bueno, Ricardo Rosselló, todos sabemos la historia, Julia Kelleher. Y dale que es tarde. Y ahora, obviamente de esto no se está acusando al secretario actual, Eliezer Ramos, y no aparenta de que de este allanamiento tenga lo que ver con el secretario. Pero obviamente es un subsecretario nombrado por Ricardo Rosselló, por Julia Kelleher, que se mantuvo hasta ahora y que evidentemente está más que enchufado con los PNP. Y aquí hay otro escándalo de corrupción. Así que Pedro Pierluisi, yo no creo que sea inevitable la corrupción. Es que quizás es inevitable la corrupción en el departamento cuando gobierna el Partido Nuevo Progresista. Así que yo sé que usted tiene ese flow de chill, de buenas vibras, de no sulfurarse y no estresarse por nada. Pero, gobernador, si usted no se estresa por la corrupción, pues qué esperanza hay para el país. Honestamente, no puedo pensar en un tema más importante que no sea la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, sobre todo después del año que llevamos. ¿Cuántos alcaldes van ya? 10 alcaldes. Una exgobernadora. El super PAC del propio gobernador. Y pues, no hay nada que podamos hacer. Patético. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, como todos los jueves, pero hoy en una edición más especial que usualmente, porque la tengo aquí al lado mío en el estudio de Radio Isla, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu, mujer, que es la que hay, Mónica, y bienvenida a la patria.
Gracias, gracias. Bien contenta de estar aquí en el estudio cogiendo calor.
Calor, pero aquí hace frío.
Aquí hace frío, pero...
estamos bien. Bueno, ¿sabes dónde hace frío?
¿Dónde hace frío?
Profundo en el mar. Así que cuéntame, ¿con quién vamos a hablar?
Under the sea.
Under the sea.
Pues mira, hoy nuestra invitada es una puertorriqueña que recientemente hizo historia bajando a más de 19.500 pies bajo el mar, al norte de la isla de Puerto Rico, en el área llamada La Trinchera de Puerto Rico. Y precisamente para contarnos sobre esto, nos acompaña la doctora Rosa León Sayas, quien es profesora en la Universidad de Willamette en Oregón. Es microbióloga ambiental y bioinformática que estudia los microorganismos en el fondo del mar. Y hay que preguntarle si a los microorganismos le da frío en el fondo del mar.
Bueno, pues esa es una de las preguntas que le vamos a hacer. Así que bienvenida, doctora Rosa León Sayas. ¿Y qué es la que hay?
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes.
Emocionados estamos nosotros aquí, que uno lleva hoy escuchando esa trinchera de Puerto Rico. Yo creo que así como de escuela elemental, eso es algo que está así grabado en la imaginación y en la mente de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que brutal tenerte aquí a hablar sobre eso. Pero antes, como hacemos este segmento, siempre hablamos un poco de ti. ¿Dónde te criaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas actualmente?
Ay, claro. Pues mira, yo nací y crecí en el pueblito de Villalba, allá en la montaña. Allí estudié la escuela primaria y la intermedia. Y para el high school me fui a Croem. Así que saludos allá a los croemitas. Y allí estudié la escuela superior. Y cuando me fui a la universidad, me fui al colegio. Mi bachillerato fue en biotecnología industrial, allí en el programa del colegio. Vale. Con la gente buena allí de biotecnología industrial. Cuando terminé allí de estudiar en el colegio, decidí hacer un PhD. Y me fui a hacer un PhD a la Universidad de California en San Diego, específicamente al Instituto de Oceanografía de Scripps allí, o el Scripps Institution of Oceanography, como lo llaman en inglés. Así que allí estuve estudiando oceanografía por más años de los que me gusta admitir. Uh-huh. bastantes años allí. Haciendo cosas bien emocionantes, estudiando trincheras profundas en diferentes partes del planeta. Tuve la oportunidad de colectar muestras de sitios como la trinchera de Puerto Rico varias veces. Vine acá a tomar muestras de eso. Tomé muestras en la trinchera de Tonga, en la trinchera de Chile y Perú. Utilicé unas muestras que fueron tomadas en la trinchera de las Marianas, que es la más profunda del mundo. Así que he hecho muchas de esas expediciones e investigaciones relacionadas con organismos que están en extremas profundidades. Y después de terminar allí en San Diego, tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad de Delaware, estudiando cosas similares, pero en En vez de las trincheras profundas, también estudié el subsuelo marino en diferentes partes del planeta también. Y después de varios años allí, haciendo el postdoctorado, tuve la dicha de que me ofrecieran un puesto como asistente profesor o catedrático asistente, como lo dicen, en la Universidad de Willamette, en Oregon. Así que allí llevo los últimos 5 años, casi 6 años.
Brutal.
Súper. Entonces tú has ido donde muy poca gente ha ido, ¿no? Hablaste de todas estas trincheras, estudiando las profundidades del mar, pero recientemente tú fuiste parte de una expedición de un submarino que se llama Alvin, que se sumergió a casi 20.000 pies bajo el nivel del mar al norte del archipiélago de Puerto Rico, en esta área llamada la Trinchera de Puerto Rico, que es la segunda fosa más profunda del mundo y es el punto más profundo del Atlántico. Si es que tú fuiste más lejos de lo que ha ido cualquier ser humano, o quizás pocos seres humanos.
Nada más de pensarlo me da como estrés.
Sí. Entonces, no, y para que la gente entienda cuán profundo es esto, esta trinchera de Puerto Rico es casi tan profunda como el Everest es de alto. ¿Qué tú fuiste a buscar allá abajo?
Mira, tremenda pregunta. La expedición como tal fue la primera expedición que se ha hecho en el submarino Alvin, desde que el submarino Alvin se arregló para ir a esas profundidades. Okay. Hasta hace 2 o 3 años atrás, el submarino Alvin solamente podía bajar una profundidad de 4.500 pies.
Okay.
Y ahora, en la nueva versión, Alvin.2.2, tiene la capacidad de bajar a profundidades de 6.500 pies.
Oh, wow.
Entonces, esta primera expedición fue la primera expedición en la que se pudo probar los equipos científicos y en verdad hacer ciencia por primera vez con el submarino a esas profundidades. Así que lo primero que nada, fuimos a esa profundidad a probar que todos los equipos científicos y todas las capacidades del submarino estuviesen ready to go.
Eso es como los científicos que se inventan las vacunas y se las inyectan ellos mismos primero. Como que, pues sí, vamos a probar si esto funciona.
Es muy importante. Bueno, el submarino pasó por muchos pruebas científicas, claro. Y pruebas, ¿verdad? De seguridad y todo eso, y fue certificado para sumergirse.
La NASA cuando mandan hacen todas estas pruebas antes de mandar, y cuando lo mandan al espacio, cruzan los dedos. Exacto. Que todo funcione.
Ok.
Exacto, pues ya los dedos los habían cruzado hace varios días antes de que yo me metiese allí. Gracias, porque si no hubiese sido bien, mucho más estresante. Pero lo que fuimos a buscar y lo que todavía estamos buscando son muestras de las profundidades en esta fosa profunda, porque el ambiente es tan distinto a lo que conocemos mucho más, que es la superficie, las presiones atmosféricas, la temperatura semicálida, y las condiciones en las que organismos viven en ese lugar, ambiente extremo, son bien diferentes. Así que parte de las preguntas que estamos intentando entender es cómo es que los organismos pueden adaptarse a condiciones tan extremas.
Uh-huh. Súper interesante. Entonces te pregunto, y ha sido la línea de toda esta entrevista. Me imagino que estar a esa profundidad, y sobre todo cerquita de casa en la trinchera de Puerto Rico, tiene que haber sido una experiencia única, brutal, privilegiada. Cuéntanos de eso, ¿qué viste y qué sentiste a esas profundidades?
Es una cosa, es como surreal, ¿entiendes? Una cosa tan difícil de explicar, pero he intentado las últimas semanas, he tenido que explicarlo varias veces y creo que ya poco a poco le voy cogiendo el truco, pero es tan difícil de ponerlo en palabras y ponerle adjetivos a esa experiencia. I mean, primero que nada, que salimos de San Juan, ¿verdad? Allá a la trinchera y cuando vamos de camino con todo este equipo y el Alvin ahí bien gigantesco en el barco y pasar por el morro cuando vamos saliendo, es una experiencia bien única. Porque tú sabes, uno ha visto el morro de todos lados, adentro, desde
el aire,
desde la grama verde, claro. Volando chiringas, claro, right? Claro. Pero verlo desde el barco, cuando uno va saliendo, es una experiencia bien especial. Y entrar aquí a las profundidades, bueno, claro está, te puedes imaginar que es como una combinación cuando uno está allí dentro, que vas a salir para el agua, de emoción, pero un poquito de terror, porque es una cosa bien, bien diferente. Claro. Y no solamente diferente, pero es una de las primeras sumergidas que hace a esa profundidad. Y la presión es, o sea, imposible, ¿no? Claro. Es súper, súper, súper alta presión. Entonces, mientras va bajando, ¿verdad?, por la profundidad, es una cosa bien, bien especial, porque el color azul del agua es lo más azul que tú has visto en tu vida. Claro. Es tan azul. Y mira, muchas veces le he dicho a mis estudiantes y doy charlas de mi trabajo, ¿verdad? Y siempre le digo a los estudiantes, bueno, la luz desaparece en los primeros 200 o 300 metros en las profundidades del océano. Pero yo nunca había visto eso.
Claro. ¿Entiendes? En teoría, es como, esa es la teoría.
En teoría, exacto, en teoría así funciona. Pero poder verlo mientras tú vas sumergiéndote y tienes ese azul profundo y de momento más oscuro y más oscuro hasta que es negro.
Total.
Nada, no hay nada de luz. Pero entonces, como a los 1,000 metros o algo así, tú empiezas a ver la bioluminescencia, ¿no? Lo que le dicen el Twilight Zone.
Animalitos que prenden.
Y es como si fuese, bueno, nosotros estábamos activamente, ¿verdad?, hundiéndonos por la columna, pero parecía como si estuviésemos en una autopista con rayos azules que van moviéndose súper rápido por la ventanita en la que yo tenía la capacidad de ver para afuera, ¿no? Ajá. Y tú ves colores de todos los colores azules y de todas las formas y prenden y apagan, una cosa bien especial. Pero después de los 2,000 metros o algo así de la profundidad, eso se acaba. Y el resto del camino hasta 6,000 metros es completamente oscuro, no hay nada. Wow. Digo, me imagino si en algún momento hubiésemos prendido las luces, tal vez hubiese habido algo, pero con las luces apagadas no se ve nada, hasta que llegas al fondo. Y cuando llegas al fondo, el piloto nos dice, ok, es su responsabilidad asegurarse de que no haya nada obstructivo que pueda posiblemente dañar el equipo, o sea que miren bien y asegúrense de que pueden ver el suelo. Prende las luces. Y cuando prendes las luces, todavía todo se ve la mayor parte negro y te vas llegando al fondo y cuando ves el fondo es como si estuviese aterrizando en la luna. Así es lo que me parece, como si fuese similar a algo así por el estilo. El fondo es bien...
Literalmente nunca antes visto, algo literalmente nunca antes visto.
Sí, es como el fondo es bien... Es como blancuzco y bien suave, como si fuese una nube bien suave. Y en cuanto llegamos al fondo, lo primero que ves es una nube de sedimento que se esparce por la columna de agua y poco a poco empieza a bajar hasta que todo se calma. Y entonces el vehículo empieza a hacerse neutralmente bollante, ¿no? Para que pueda...
Se nos cayó la doctora Rosa León. Ay, María, tan bueno que
estamos. Tan bueno que estamos ahí.
Vamos a tener que traerla de nuevo. Bueno, rapidito, te dejo a la pausa. Tienes varios anuncios, Mónica.
Tengo un anuncio, sí. El programa Semillas de Triunfo de Ciencia Puerto Rico está en busca de mentoras, ¿no? Este es el programa de Ciencia PR que capacita a niñas líderes científicas de séptimo y noveno grado y estamos buscando mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas profesionales o estudiantes universitarias avanzadas que quieran ser mentoras de estas niñas. Una parte importante del programa es esta mentoría que le proveen estas mujeres que ya están, ¿no?, en etapas más avanzadas de su carrera. Así es que cualquier persona que nos esté escuchando, que sea mujer en STEM o conozca una mujer en STEM, diríjanlo a las redes sociales de Ciencia Puerto Rico. Yo también lo voy a compartir en Twitter. Tenemos una convocatoria abierta. No tiene que ser residente en Puerto Rico, así es que las personas que estén escuchando el podcast o nos estén escuchando por la aplicación que no estén en Puerto Rico también pueden participar. Y esta es una forma de aportar al desarrollo de estas niñas científicas líderes que son más que el futuro, son el presente de Puerto Rico.
Así mismo es. Bueno, Mónica, gracias por estar aquí hoy físicamente y gracias a la doctora Rosa León Zayas. Nosotros nos...
Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos a ti, aquí pues preparándonos para el fin de semana, que parece que viene lluvia otra vez.
Ay, Dios mío, señor. Lluvia con calor, de verdad que es lo peor de los dos mundos. Bueno, hace tiempo y para dicha de esa colectividad, no hablamos del PIB, pero eso hoy cambia. El martes en la noche, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres publicó un informe donde emite una multa de $30,000 al Partido Independentista Puertorriqueño por carecer de protocolos y procesos para atender querellas de acoso y hostigamiento laboral. Ayer, el partido reaccionó en conferencia de prensa acusando al gobierno y a la Oficina de la Procuradora de persecución selectiva y diciendo que apelarán a la multa. Luego de esto, la vicepresidenta del partido, la senadora María Lourdes Santiago, y otros portavoces se han ido de Media Tour a distintas estaciones de radio y programas de televisión a atacar al gobierno y a defender el proceso interno que hizo el partido. Jorge, tu reacción tanto a la multa como a la reacción del Partido Independentista Puertorriqueño.
Bueno, a la multa te soy bien sincero, Luis. Yo no sabía que la Procuraduría tenía la capacidad de multar.
Somos dos.
Así que me acabo de enterar, ¿no? A raíz de esta situación, de este caso de que envuelve el PIB. Así que eso me haría pensar que por lo menos que haya salido públicamente es la primera vez que hay una multa de esta índole de parte de la Procuraduría.
Estoy seguro que no es la primera multa, pero debe ser la que más proyección y difusión ha tenido, sin duda.
Claro, claro, pero igual que tú y yo, posiblemente había, la mayor parte de la gente en Puerto Rico no sabía de la capacidad de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer de multar, porque por lo menos es la primera vez que yo lo escucho. Así que con eso creo que te lo digo todo en cuanto al tema. Uh-huh. En cuanto a cómo ha manejado el PIB esto, ¿no? O sea, tienen F y F menos, ¿verdad? Sí, existe eso. Y gran parte del problema es esta imagen de perfección, de supremacía hasta cierto punto que ha tratado de establecer el PIB a través de los años, claro, teniéndola fácil, porque es muy fácil, valga la redundancia, tú decir, si yo gobernara jamás ocurriría esto, ¿verdad? Porque si no tienes la oportunidad de gobernar, pues tiene un 50-50 de que la gente te crea o no te crea, ¿verdad? Distinto a los partidos que han gobernado, los dos partidos principales, el Partido Popular y el Partido No Progresista, que han estado sujetos a este tipo de escándalos anteriormente, porque es que no tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las personas, ¿verdad? Y es muy difícil tú conseguir, no solamente en la política, en cualquier entidad privada en Puerto Rico, una entidad que sea perfecta. Uh-huh. En cuanto al manejo de situaciones, sea de índole laboral, sea de índole sexual, sea de índole, ¿verdad?, político en este caso, difícil, porque hay gente buena y hay gente mala, y hay gente inescrupulosa, y hay gente que entiende que está por encima de la ley, y eso ocurre en todo. Yo sigo, ¿verdad?, refiriéndome al caso triste de la mamá de esta muchacha que estudiaba el perpetuo socorro, que le robó los chavos a la clase graduanda, ¿sabes? Así que, pero es muy muy fácil vender, ¿verdad?, para los medios, cuando se trata de alguna figura pública, sea un artista, sea un político, y en ese caso el misericordia. Uh-huh. Y misericordia.
Yo te iba a decir que
haber estado probado
en el último, ¿sabes?, disco de Bad Bunny. En el último disco de Bad Bunny hay una expresión de un influencer dominicano que se llama Javis Hermoso, y él dice en la canción Party, él dice, todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos, y me parece que el PIB pues le está tocando un poco de eso. Y te voy a decir algo, yo le compro la teoría al PIB de que la procuradora no hace esto con nadie, ¿cómo es que con el PIB me vas a estar dando una multa de $30,000? Y yo puedo entender ese argumento, pero esto era mucho, si yo hubiera sido asesor de Relaciones Públicas y a la misma vez que soy abogado también del partido, lo hubiera dicho, vamos a contestar por escrito un comunicado, unas expresiones diciendo, el PIB acoge la decisión, vamos a agotar todos los argumentos, todas las herramientas legales que tenemos para que nos quiten la multa, sin embargo, reconocemos que lo hicimos mal, y no vamos a hablar de este asunto más hasta que se acabe el proceso administrativo. Y tienes 30 días, radicas tu contestación, peleas, lo llevas al tribunal apelativo, who knows. Y en ese papeleo el tema va muriendo, no es lo mismo hacer unas expresiones y pelearlo entre emociones, eso no va a generar la proyección pública ni la cobertura que te genera tener a la mujer de más alto rango de ese partido, la vicepresidenta, senadora electa, yéndose a los medios a defender un proceso que a todas luces sabemos que no fue probablemente el más correcto. Y creo que reabre una herida que con el pasar de las semanas pues un poco había cauterizado, un poco había cerrado, y ellos vinieron ahora a meterle el dedo ahí y a reabrir todo eso que está pasando. Y honestamente las entrevistas, he escuchado varias, no han sido las mejores. Un poco hoy me comentaba una amiga que escuchaba a María de Lourdes Santiago en otra estación en la mañana, no aquí, que dijo, wow, lo único que le faltaba era decir que no siempre hay que creerle a las víctimas. Y
bueno, complicado. Por eso, y venir eso de una persona que sin tener toda la información, que sin tener todos los datos, ha atacado inmisericordiamente a la oposición política en situaciones muy parecidas a esta, y personas que al final del día posiblemente ni prevaleció el caso en los tribunales, es muy complicado. Entonces, aquí tú no ves ningún tipo de remordimiento. Aquí tú no ves ningún tipo de mea culpa. Aquí, y como bien tú dices, si hubiesen dicho, mira, acogemos esto y vamos a trabajarlo por los medios administrativos o a través de los tribunales, pues su enfoque es, ahora me están persiguiendo. Uh-huh. No, es que tú has perseguido gente sin saber si eran culpables o no, porque te convenía políticamente. Y porque te era muy fácil en aquel momento decir, yo nunca he estado expuesto a esto. Aquí no entra ninguna manzana podrida. No, esa persona es una manzana podrida. Y ellos acogieron la vía de defender lo indefendible. Y pues sencillamente han botado la bola. O sea, y a mí me da mucha pena, a Juan Dalmau lo considero mi amigo, pero creo que ha permitido que esto se le salga de las manos. Uh-huh. Y le va a hacer un daño político a una figura que hasta este momento era intocable, con ningún tipo de señalamiento. Esto, por el resto de la vida política de Juan Dalmau, lo va a perseguir. O sea, esta situación no queda aquí. En cuanto a campaña de aquí en este Juan Dalmau, que cuando hablamos de aquellas posibilidades, uh-huh, ¿verdad?
Sí, tú le diste 40%, de año, me acuerdo.
Pero estoy pensando en la figura de Juan Dalmau.
Sí, 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 claro, claro.
Y esa figura se laceró. Esa figura ya no es pulcra, ya no es presentable en sociedad como alguien que jamás ha permitido, bajo su incumbencia, ¿verdad?, dirigiendo el partido, que ocurriera un evento como este. Así que yo no sé si lo hizo para proteger a María de Lourdes, para proteger a quién. Me parece que políticamente Juan Dalmau ha cometido el error más grave de su vida política, y algo que lo va a perseguir de aquí adelante en cuanto a campaña política esté Juan Dalmau involucrado, muy particularmente la del 2024.
Voy a cerrar.
Así que tenemos que revisar los números.
Voy a cerrar este segmento. Vamos a sacar la calculadora y otro día te pido el nuevo %. Pero lo voy a cerrar con la frase más famosa de este señor. Javis, hermoso. ¡Uy! Vamos a la pausa. Regresamos con más gente de la que hay.
Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, hablemos de Estados Unidos. Parece que después de sobrevivir lo de Rusia, la insurrección, múltiples investigaciones y salir de la presidencia, parece que Donald Trump por fin está en aprieto. En la misma semana que agentes del FBI allanaron su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el presidente invocó la quinta enmienda para no incriminarse casi 400 veces en una deposición civil en el estado de Nueva York. Te pregunto, Jorge, con lo que ha pasado esta semana, ¿por fin le llegó el momento a Trump?
Bueno, yo creo que el momento de Trump llegó desde que fue derrotado en las elecciones, o sea, contra un candidato sumamente débil, como era Joe Biden. Así que, y yo creo que por eso se le ha hecho mucho más difícil asimilarlo, ¿no? Que fue derrotado en las urnas, punto. por un candidato que él entendía que se lo almorzaba en las elecciones. Así que esa negación, pues obviamente lo ha llevado a incitar situaciones como la del 6 de enero del pasado año. Y obviamente, pues, o sea, cuando tú obras mal, y yo creo que Donald Trump ha cometido un sinnúmero de errores durante su presidencia, pero después de su presidencia, o sea, como que perdió la, ¿verdad? Cualquier asomo de ser una persona, ¿verdad? Razonable en su pensamiento y en sus conclusiones. Y sencillamente sí, la realidad es que estén aprietos. En cuán aprietos, pues yo creo que un poco va a depender de qué es lo que arroje, cuál fue la razón para ese allanamiento. Porque yo, escuchando análisis, ¿verdad?, en estaciones a nivel nacional, escuchaba que tiene que haber alguien que le haya soplado algo. Correcto. Al FBI de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en esa residencia. Y si ese es el caso, pues tú sabes, al más listo lo cogen posiblemente por el error más tonto que haya cometido.
Correcto.
Al Capone fue preso no por sus crímenes, fue preso por evadir contribuciones.
Correcto.
Así que si le ha puesto en las manos a las agencias federales algo con que poder acusarlo, pues posiblemente cometió el error más tonto después de haber, ¿verdad?, librado una batalla campal contra los medios, contra los federales, contra todo el mundo. Así que a todo Guaragau le llega su pitite.
Eso le gusta a Yulín, si nos está escuchando. Te iba a decir varias cosas.
Pues fíjate, no,
en efecto, la revista Newsweek. La revista Newsweek confirma lo que tú dices, de que aparentemente hay alguien del círculo interno de Trump que le dio la información al gobierno de que habían estos documentos confidenciales en la caja fuerte. Del análisis legal que he escuchado para que se emita una orden de allanamiento contra cualquier persona, no, imagínate contra un expresidente, pero contra cualquier persona, los jueces federales no solo piden evidencia de que lo que se va a encontrar en el allanamiento es importante para evitar o para evidenciar la comisión de un delito, sino que tiene que ser evidencia reciente. Tú no le puedes ir a un juez con evidencia hace 6 meses y decirle: juez, dame una orden de allanamiento porque hace 6 meses una confidencia me dijo que hay unos documentos allí. Así que obviamente lo que sea que pasó recientemente, tan es así, Jorge, que en junio de este año los abogados del presidente se reunieron con los fiscales y con los agentes del FBI que están investigando este tema de los documentos en Mar-a-Lago en junio, y hasta el presidente entró a la reunión y saludó a todo el mundo. O sea, que ¿qué pasó de junio a agosto? Pues evidentemente uno pensaría que al gobierno le llegó información de que los abogados de Trump estaban mintiendo o que no le entregaron toda la información que se comprometieron a entregar, ¿no? A lo segundo que voy, que va más al comentario inicial que hiciste, evidentemente también Donald Trump se está dando cuenta que es mucho más difícil enfrentar este tipo de escándalos siendo expresidente que siendo presidente, porque pues no es lo mismo ser el líder de la rama ejecutiva del gobierno más poderoso del planeta versus pues ser una persona más que sí, que eres expresidente y tienes servicio secreto y tienes tu palacio ahí en Florida y tienes tu jet privado y puedes hacer muchas cosas, pero el gobierno pues hace lo que hace el gobierno, ¿no? Y bueno, te pregunto
por eso, y siendo un presidente que ha demostrado que sería capaz de cualquier cosa.
Correcto.
Utilizar todo el poder del Estado en contra de quien sea.
Correcto.
Tú sabes, o sea que sí, definitivamente no tiene esa herramienta, ¿verdad?, que tenía cuando era presidente.
Y no sé si viste que a eso de las 2:45 de la tarde hoy el secretario de Justicia Merrick Garland tomó un paso nunca antes visto y en conferencia de prensa anunció que había presentado una moción ante el juez que emitió la orden de allanamiento para que el tribunal publique la orden, algunos de los anejos que se utilizan para emitir la orden y el inventario de los documentos que los agentes del gobierno se llevaron de Mar-a-Lago. ¿Qué te parece esa movida de parte de Justicia?
Bueno, yo creo que es una movida, ¿verdad? Es una movida sabia, porque obviamente Trump tiene un ejército, y tiene un ejército de gente que lo sigue a ojo cerrado. Y que obviamente está en la campaña esta, que este es el atropello más grande visto en la historia de los Estados Unidos contra un expresidente. Y son gente que llamó, ¿verdad? Estos seguidores de Trump, los extremistas estos, que son tan peligrosos, pues ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Asaltaron el Congreso de los Estados Unidos, asaltaron el Capitolio. Así que si esto de alguna forma le echa gasolina a esas tropas, pues yo creo que lo que está tratando de hacer el Departamento de Justicia es aplacar un poquito eso y poder evidenciar de que esto no se trata de una persecución selectiva, sino que hay información que justificaba tal medida, porque ciertamente es una medida bien, bien atrevida, ¿verdad?, de parte de las agencias federales, claro. Ir contra un expresidente, allanarle su casa. Así que de alguna forma tienen que aplacar eso, porque hasta que no veamos cuáles fueron las razones que tuvo el FBI para hacer este allanamiento o el juez para emitir la orden, pues le da excusa a estos extremistas para continuar con su agenda, ¿no? Yo no sé si al final lo aplaca o no. Y te tengo que decir que es lamentable, porque creo que la nación americana está pasando por un momento sumamente complicado.
Así es.
Sumamente complicado. Así que, ¿en qué pare todo esto? Veremos a ver, pero Watergate se queda chiquitito.
No.
Chiquitito al lado
de... Watergate es un juego de niños, evidentemente. Y te voy a decir una cosa, usando una frase boricua popular, lo que el secretario de Justicia hoy a Trump le dijo es: aquí estoy, túmbame la pajita. Yo no tengo miedo. Uh-huh. Porque Trump puede hacer público esos documentos hoy, no tiene que esperar por el tribunal. Pero obviamente, pues el secretario dijo: yo no voy a esperar por ti, yo voy a donde el juez, y que el juez lo haga público. Ay, señor. Bueno, estaremos muy pendientes a todos estos asuntos. Jorge, hablamos el lunes.
Que no caiga mucha lluvia, buen fin de semana.
Ojalá que no. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.